Muy bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde y continuamos entonces en el libro de Santiago, Santiago capítulo 5. Estamos ya por terminar la epístola de Santiago. Yo creo que nos queda esta y una sesión más para poder terminar esta breve carta, pero muy sustanciosa, muy confrontadora, muy edificante en nuestras vidas. Entonces vamos a Santiago 5 y vamos a leer del 12 al 18. Santiago 5, del 12 al 18, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendito Padre, nuevamente, Señor, acudimos a ti en oración, rogándote que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento y disponga nuestro corazón para recibir tu palabra. Y que ésta dé fruto abundante en nuestras vidas. Padre, yo te pido que transformes, yo te pido que regeneres conforme a tu voluntad y tu misericordia. Y que tú seas glorificado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues a través de la epístola de Santiago, hemos ido viendo cómo él va dibujando un perfil del verdadero cristiano. Nos ha dado una serie de características que identifican la verdadera fe. Y de cierta manera va plasmando estas características en una imagen para que podamos nosotros saber qué es realmente lo que nos debe marcar, lo que nos debe identificar como cristianos. Y si no estamos dentro de ese perfil, pues humillarnos delante de Dios para recibir de su gracia, de tal manera que podamos entonces ser salvos y asemejarnos cada día más a Jesucristo. Vimos desde el principio que estas características son resistir con gozo a las pruebas. El verdadero creyente resiste con gozo a las pruebas. Es firme en sus convicciones, es decir, no es de doble ánimo. Soporta las tentaciones. Escucha con atención la palabra de Dios y la pone por obra. Se guarda sin mancha del mundo. No hace acepción de personas, es decir, no discrimina por razones carnales. Su fe es demostrada por las obras, o sea, por la manera en la que vive. Cuida la manera en la que habla. Recurre siempre a la sabiduría de lo alto y no se basa en la sabiduría terrenal, que también califica como animal y diabólica. Se somete a Dios y no a los preceptos del mundo. No anda murmurando de sus hermanos. considera a Dios en todos sus planes. Si Dios quiere, iremos, haremos esto o aquello. Es paciente en las tribulaciones, esperando la gloriosa venida de Cristo, como vimos la semana pasada. No se queja en contra de sus hermanos. Y ahora Santiago, en esta porción, agrega dos características más. El verdadero creyente habla la verdad y acude a Dios en oración. Es decir, es una persona que se distingue por su comunión con Dios. Y si algo hace posible todo lo demás, es este último punto, el de la oración. El perfil lo completa una vida de dependencia en Dios por medio de la oración. ¿A dónde corre el cristiano cuando enfrenta dificultades? ¿A dónde corremos cuando enfrentamos tribulaciones? O aún cuando le va bien en la vida. ¿A quién acude? ¿A la sabiduría del mundo? ¿A la comadre? ¿Al abuelo o la abuela? ¿O al libro de moda? ¿O a un curso del manejo de conflictos? ¿A dónde acude el verdadero creyente en cualquier circunstancia de su vida? El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde en el Salmo 121. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. ¿De dónde más? ¿De dónde más? De Dios. Y únicamente de Él. Así que la exhortación de Santiago va directa al punto. La manera de enfrentar las presiones tanto internas como externas es acudiendo a Dios en oración y a los medios de gracia que Él ha dispuesto para atravesar, ayudarnos a atravesar las dificultades de la vida, las cuales se encuentran en la iglesia local. Permanecer fieles a la verdad y a la oración es el tema central de este segmento, casi al final de la epístola de Santiago. Que Dios nos ayude por su gracia a comprender la importancia de acercarnos a Él en todo tiempo, confiando plenamente en el hecho de que no estamos solos, pues Él está cerca y ha dispuesto los medios para ayudarnos cuanto más lo necesitamos. Veamos en primer lugar entonces la firmeza en el compromiso, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué debe caracterizar nuestra vida? Dice aquí que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, debe caracterizarnos esto. Un compromiso con la verdad. hablar más de la cuenta, comprometernos de una manera ligera, ya sea con Dios o con los demás, es pecado. Y no es el juramento en sí lo que Santiago condena aquí, sino el jurar de manera ligera, ya sea en el nombre de Dios o de cualquiera otra forma. La costumbre de hacer juramentos era algo común en la vida de los tiempos bíblicos, especialmente entre los judíos. Pero el hacer juramento o el hacer juramentos es algo innecesario entre los cristianos. ¿Por qué? Como dice aquí, que tu sí sea sí, tu no sea no. Lo demás no tiene sentido, ¿verdad? No es necesario andar jurando, porque se supone que lo que hablamos es veraz. ¿Sí? El Antiguo Testamento no prohibía el juramento. Es más, llamaba a hacer votos. Lo que demandaba es que lo que se prometiera se cumpliera. En Levíticos 19, 11 y 12, por ejemplo, decimos, dice ahí, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? No darás falso testimonio, no jurarás en vano, dice la Escritura. Pero como todo lo que cae en manos del hombre caído, el juramento también se desvirtuó. Al grado que muchos pensaban que si lo hacían por otro nombre que no fuera Dios, entonces no estaba mal. O sea, no podían jurar falsamente en el nombre de Dios, pero si juraban en nombre de Jerusalén o de la mamá o de no sé quién, entonces no había tanto problema. Entonces todo se fue pervirtiendo como suele suceder. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Jesús dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La similitud a las palabras y a la exhortación de Santiago es muy clara y nos lleva a confirmar el punto del mandamiento. Jesús dice que tu sí sea sí. O sea, no es de hablar más de eso. Sí, sí, no, no. Lo que es más de eso, dice, de mal procede. Santiago dice, lo que es más de sí o no, entonces es pecado, ¿no? Es condenación. Ahora, esto no prohíbe interponer juramento en una corte de ley, por ejemplo, o para cualquier asunto legal que tenemos que estampar nuestra firma, o inclusive declararse promesas o los votos matrimoniales. ¿Sí? Es correcto hacer estas cosas. Lo que no está permitido es hacer promesas con la intención de mentir, o como un hábito en el que no pongamos todo nuestro compromiso. Si decimos sí, tenemos que poner todo nuestro empeño en cumplir con eso. Si decimos no, tenemos que poner todo nuestro empeño en cumplir con eso. ¿Sí? La preocupación de Santiago era que los que se decían cristianos estuvieran devaluando el valor de las palabras y los compromisos al jurar por algo menor de Dios o el menor que Dios, ya sea por la tierra o por otras cosas. Nuestra palabra debería ser tan confiable que un simple sí o un no sea suficiente. Y hacer votos sin la intención de cumplirlos es lo mismo que mentir. Y es por eso que dice Santiago, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Decirse cristiano y no conducirse verazmente es una incongruencia. En realidad, aquella persona cuya vida se caracteriza por la falta de integridad en sus compromisos, en realidad todavía está en condenación. Y debe arrepentirse para salvación. Como cristianos debemos estar comprometidos a hablar siempre la verdad y sustentar nuestras relaciones en la verdad y nada más que la verdad, sin necesidad de interponer juramento, porque nuestra palabra debe ser firme. Pero además de hablarnos unos a otros con sinceridad, y aún más importante, dice Santiago, es nuestra comunicación con Dios. Y es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, la oración. La oración. En los versículos 13 al 18, en cada uno de los versículos, la palabra oración, orar, aparece. El tema de Santiago ahí es la oración, la comunión con Dios a través de la oración. Versículos 13 y 14 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, que es una forma de oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es tu circunstancia? Dice Santiago. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Por qué estás pasando? ¿Aflicción? ¿Alegría? ¿Enfermedad? ¿Debilidad? Órale. Órale. ¿Sí? ¿Cuál es tu circunstancia? Ora. Ora. Santiago hace un llamado a la oración. Cualquiera que sea su circunstancia, dice Santiago, es necesario orar, es acudir a Dios. E involucra a toda la comunidad, al miembro de la iglesia en lo particular, a los ancianos y al resto de la iglesia. La vida de la iglesia, dice Santiago, debe estar marcada, saturada por la oración. No perdamos el contexto. Es muy importante. El contexto es el sufrimiento por el cual estaban pasando los miembros de la comunidad a los que se dirigía Santiago. Judíos dispersos por diferentes lugares. ¿Sí? Que estaban sufriendo opresión, maltrato, rechazo, aborrecimiento. Desde el principio de la epístola dijo, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Sí? El contexto son las pruebas, las tribulaciones. ¿Cómo vas a reaccionar ante las circunstancias adversas? Las diversas pruebas, por un lado, sacaban a relucir el carácter de los verdaderos creyentes, pero por otro lado, eran oportunidades para humillarse delante de Dios y ver su gracia manifestándose. ¿Qué mejor oportunidad que ver la gloria, o para ver la gloria de Dios, que durante las dificultades? En aquellos momentos en los que se sentían completamente impotentes, desvalidos e incapaces de seguir adelante. Santiago por eso pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo creo que varios levantaron la mano y dijeron, sí. Dice, haga oración. Literalmente dice, ¿está alguno experimentando dificultades? Recurra a Dios a través de la oración. ¿Para qué? Para ser librado de las dificultades, no necesariamente. Ni Santiago ni el resto de la Escritura nos indica que la oración es para sacarnos de las dificultades. Por lo general, es para fortalecernos en medio de las tribulaciones. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, el diablo me pidió que te entregara para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No dijo, te voy a sacar de esa situación, Pedro. Dijo, yo estoy pidiendo para que aguantes, ¿verdad? Mi gracia va a ser suficiente para que tú puedas soportar. Entonces, no necesariamente la oración es para salir de la tribulación. Y esto nos debe quedar muy claro. La preocupación de Santiago a través de su epístola es animar a los creyentes para que prevalezcan ante los sufrimientos con una actitud correcta delante de Dios. Así es que lo más congruente es que los exhorta a orar para pedir fortaleza a Dios de tal manera que puedan atravesar por las tribulaciones con la plena confianza de que Dios tiene control de la situación y los está cuidando a pesar de lo que puedan ver. ¿Sí? Recordemos la semana pasada cómo introdujo el ejemplo de la paciencia o perseverancia de Job en el sufrimiento. ¿Sí? En el versículo 11 de ese mismo capítulo 5 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. No la mueles, Santiago. ¿Cómo que dichosos los que sufren? Así dice. Jesús también lo dijo. Y lo dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? A través de las tribulaciones es como podemos ver la misericordia de Dios y su compasión actuando sobre nuestra vida. Necesitamos orar por fortaleza. Eso debe ser algo regular en la vida del cristiano. Necesitamos de su gracia para atravesar cada dificultad por la que atravesamos y hacerlo de tal manera que le demos gloria a Él. Pablo oraba para ser librado del aguijón en la carne. ¿Qué era exactamente ese aguijón? No sabemos. ¿Una enfermedad o una persona que le estaba afectando ahí en su ministerio? No sabemos. Al menos yo no sé. Y él oraba, Señor, líbrame de esto. 3 veces dice que le pidió a Dios que se lo quitara. Y la respuesta de Dios en 2 Corintios 12:9 es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Era en su debilidad que él podía ver a Dios manifestando su poder para permitirle atravesar por esa circunstancia, con una actitud correcta. Ahora, además de las peticiones por fortaleza y sustento, la alabanza también debe ser parte de la vida diaria del cristiano. Y Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Literalmente dice, cante salmos. ¿Está alguno de buen ánimo? Que sería la traducción más adecuada. Entonces cante al Señor. Y no necesariamente se refiere a que si alguien está feliz, ¿verdad? Estaban sufriendo, estaban pasando por dificultades. Se refiere más bien a que tenga paz interior. ¿Alguien está tranquilo a pesar de las cosas por las que está atravesando? Ah, entonces cante alabanzas. ¿Sí? Esa palabra alegre, lo que se traduce aquí alegre, se encuentra además en el Nuevo Testamento una sola vez y es en Hechos. Cuando Pablo anima a los pasajeros del barco a tener confianza a pesar de la tormenta. ¿Sí? En Hechos 27, 22 al 25 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Los estaba azotando la tormenta. Iba Pablo en ese barco que lo iban a llevar a Roma. Los estaba azotando la tormenta. Se veían ante una situación ya de desesperanza. Y les dice, Pablo, tengan buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. La nave se va a destruir, el barco se va a destruir. Pero tranquilos, no pasa nada. ¿Sí? Versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Sí, este buen ánimo es la misma palabra que se traduce alegre acá en Santiago. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Sí? Ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Y Pablo les dice, anímense. Nos vamos a estrellar. Vamos a ver tiburones alrededor de nosotros. Pero Dios me ha prometido que todos saldremos ilesos si permanecemos en el barco. ¿Sí? ¿Para qué sufren? Les dice Pablo. Dios está en control. ¿Sí? Las circunstancias no se ven nada bonitas. Pero Dios está en control. Así también Santiago invita a los que no han perdido la esperanza de ser librados de las tribulaciones a que canten salmos al Señor. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno de buen ánimo? Alabe a Dios por su misericordia. Pero aún hay más, dice Santiago. ¿Qué tal si alguno está tan débil que no puede ni orar, ni mucho menos cantar alabanzas? Dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿A qué se refiere Santiago aquí con enfermo? La palabra que se traduce aquí enfermo quiere decir fortaleza, ¿sí? O sin fortaleza o carecer de fuerzas. A veces se aplica para una enfermedad física, pero generalmente para una debilidad espiritual. ¿Sí? Y el contexto es la persecución, la opresión, el abuso que estaban sufriendo estos judíos cristianos. Y así como algunos no habían perdido la esperanza de salir librados, había otros que estaban afligidos, pero aún con fuerzas para orar. Pero estos ni siquiera tenían fuerzas para orar. No tenían ánimo para orar. Habían perdido toda esperanza. ¿Está alguno completamente abatido espiritualmente? Ah, entiendo, dice Santiago, no tiene ni siquiera ánimo para orar, ni siquiera ánimo para cantar un salmo al Señor. Ah, bueno, Dios ha provisto recursos para ayudarles. Y es la iglesia local. ¿Sí? En este caso dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ellos habían ido más allá de la desesperanza de Gedeón y los israelitas. Ahí en Jueces 6:13 nos narra la desesperanza de Gedeón, donde dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Desde la perspectiva de ellos, Dios los había desamparado, Dios los había abandonado. ¿Sí? Y así estaban muchos de los judíos cristianos que estaban padeciendo persecución. Ya desanimados, ya diciendo, ¿para qué oramos? Ya Dios se olvidó de nosotros. ¿Sí? No tiene caso. No tenían ánimo para eso. Bueno, dice Santiago. Entonces que vengan los que se supone que están un poco más fuertes espiritualmente y ayuden a esa persona a levantarse. Que oren por esa persona. Y no es que los ancianos sean personas únicas y especiales y que solo a través de ellos Dios se manifieste. Ni ellos ni el aceite poseen poderes especiales, eso debe quedar muy claro. Todo cristiano puede y debe orar por sus hermanos. Gálatas 6:1 nos lo dice. Si alguno fuere sorprendido en pecado, ustedes que son más espirituales, restáurenle con mansedumbre. ¿Sí? Aquí Santiago está hablando de alguien que está débil y que es necesario ayudarle a levantarse. ¿Y quién mejor que los ancianos de la iglesia? Que son los que tienen la principal responsabilidad de ver por el estado espiritual del rebaño. Los ancianos, o lo que es lo mismo, los pastores de la iglesia, somos los que tenemos la principal responsabilidad de ver por el rebaño. Dios nos ha encomendado esa tarea. Y esta debe ser una prioridad de los pastores o ancianos. No andar haciendo eventos, no andar correteando chivos por allá afuera. Es ver por el rebaño de Dios. ¿Sí? Los apóstoles lo reconocieron esta responsabilidad desde muy temprano en su ministerio, ahí en Hechos capítulo 6, cuando ya había mucha gente, dijeron, Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Busquen gente que pueda atender las necesidades físicas de la gente, decían los apóstoles, porque nosotros tenemos que estar concentrados en la oración y en la ministración de la palabra. No que no pudieran hacerlo otros, sino que era su prioridad. Pero además de orar por el débil, que también pudiera estar enfermo, no se descarta que pudiera estar enfermo, Santiago incluye la unción con aceite. Literalmente dice, y después de haberle ungido, o frotado, que es lo mismo, después de haberle ungido con aceite, oren por él en el nombre del Señor. Es muy importante entender que el aceite no posee poderes milagrosos. Frotar con aceite era común en la época del ministerio terrenal de Jesús. Era como un bálsamo, un refrigerio, una atención para alguien cansado y hasta como con un elemento curativo. O sea, también se usaba como elemento curativo. Como cuando el buen samaritano le aplica vino y aceite a aquel que estaba tirado al lado del camino para ayudarlo en su restauración, en lo que le llevó al mesón para que fuera sanado completamente. A veces se usaba aceite para la unción, para este frotar. Pero también había ungüentos perfumados, como cuando María ungió los pies del Señor con un perfume muy caro. Trasladado a nuestros días, a nuestra cultura actual, sería, no sé, como ofrecerle a alguien que está enfermo un un caldito, ¿no? General, no sé por qué caldo, pero generalmente cuando alguien está enfermo, te lleva un caldito para que te mejores. ¿Qué tiene? No sé, no entiendo, ¿no? Pero bueno, así se usa, ¿no? O sea, son costumbres, ¿okay? Que se acostumbran. O como cuando se le da un masaje a alguien que está muy tenso. ¿Sí? Aquí hay algunas mujeres que de repente ahí las veo que se están masajeando los pies, que es un masaje terapéutico, ¿no? Nomás no se agarre todo el mundo haciéndose masaje al rato, ¿verdad? O simplemente darle a una persona palabras de ánimo, eso es ungirle con aceite de una manera metafórica. La unción con aceite expresa la responsabilidad que tienen los ancianos de estimular, animar, fortalecer y renovar a los débiles espirituales y a los enfermos. Este versículo ha sido mal comprendido y se ha llevado a extremos terribles. La Iglesia Católica se basa en este versículo principalmente para el sacramento de la extrema unción, que se practica tanto sobre aquellos que están al borde de la muerte como a los enfermos, como si tuviera un poder especial para el perdón de pecados, para conceder la salvación y para confortar en la enfermedad. En la Iglesia Evangélica se ha tomado como una práctica para orar por los enfermos y declararlos sanos. ¿Sí? Yo antes de entender este pasaje lo hacía. A veces andaba cargando ahí con mi frasquito de aceite y si alguien estaba enfermo, pues lo ungía en la frente con aceite. ¿Sí? Como si el aceite pues tuviera un poder especial. Y así se ha tomado, ¿verdad? Como una práctica donde al hacerlo, entonces se está declarando sana a esa persona. Y sobre todo en conjunto con el versículo 15 que dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, se hacen prácticas que no tienen nada que ver aquí con la palabra. La oración de fe se ha pensado que se refiere a que si los que oran tienen suficiente fe, entonces el enfermo seguramente sanará. ¿Sí? Pero no puede ser así. Desde que Adán pecó en el Edén, la muerte entró al mundo y la muerte es inevitable. Por lo tanto, aquí no puede estar refiriéndose a la sanidad física basada en la fe de las personas. Como si yo pudiera tener suficiente fe para declarar a alguien sano, ¿sí? Por toda la eternidad y que nunca muriera. La fe ejercitada a través de la oración es fe en el Dios que soberanamente lleva a cabo su perfecta voluntad. No es fe en nuestra fe, sino fe en Dios y en su voluntad. Cuando oramos, reconocemos los propósitos providenciales de Dios. Es decir, decimos, hágase tu voluntad. ¿Qué estamos diciendo cuando oramos de esa manera? Hágase tu voluntad. Confiamos en que tu voluntad es perfecta. ¿Sí? Que tú eres soberano. Entonces, ¿para qué oramos si de todos modos se hace la voluntad de Dios? Porque nos ordena que lo hagamos. Porque define nuestra relación con Dios. Nos hace dependientes de Él. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Mostrando su dependencia. Pablo era un hombre de fe y sin embargo dejó enfermo a Trófimo y a Timoteo le dijo, tómate un poco de vino para tus males gástricos. ¿Sí? ¿No lo sanó? Y esto no quiere decir, y aquí soy muy claro, esto no quiere decir que no debemos orar por sanidad. No se malinterprete. Por supuesto que debemos orar cuando alguien está enfermo. Pero no podemos decretar algo que Dios no ha decretado. Como si en todos los casos Dios se viera obligado a sanar a la persona. Sabemos que eso no sucede. Dios en su misericordia sabe a quién sana de una manera providencial y a quién no. Luego, cuando alguien no sana o se muere, se aduce que fue por falta de fe, ya sea del enfermo, y en el menor de los casos, de los que oraron por él, ¿verdad? No se atreven a reconocerlo, ¿verdad? Los que oran por alguien y resulta que se muere el enfermo, no se atreven a reconocer, no, pues yo no tuve la suficiente fe para que no sanara a esta persona. La oración de fe es la que se ofrece a Dios en confianza, fíjense bien, no de que lo que le pedimos será hecho conforme a nuestra voluntad, sino de que su perfecta voluntad será hecha. Vuelvo al ejemplo de Pablo. Pablo oró para que le fuera quitado el aguijón y no sucedió. Y era una oración de fe. Jesús oró para ser librado de la copa de la ira de Dios y no sucedió. Y no los podemos acusar de no tener suficiente fe. Así que este pasaje es una invitación a traer todos nuestros asuntos y debilidades, ya sean físicas o espirituales, delante del Señor. No es una promesa de que todos sanarán físicamente. Hay tres palabras ahí en el versículo 15 que debemos poner atención en ellas. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. En primer lugar, enfermo. En el original, ya lo vimos, se refiere a la fatiga mental o del alma. Y el único otro uso en el Nuevo Testamento es en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 3. Allí en Hebreos 12:3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, a Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta palabra canse, que se traduce aquí como canse, cansar, es la misma que usa Santiago acá para enfermo, ¿sí? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Su ánimo no se venga abajo. Así que enfermo aquí más bien se refiere al débil espiritual, al que está anímicamente agotado. Luego dice salvará, salvará. Y aunque puede traducirse como sanar, generalmente se traduce como salvar en el sentido de librar de algo malo. Ay, me salvé de que me escogieran para eso, ¿no? O sea, me libré de cierta situación. Y aquí la idea es que las oraciones de los ancianos librarán al creyente de su debilidad espiritual y lo restaurarán a una plenitud espiritual. Es decir, lo levantará, como dice ahí el versículo 15. Lo sacará de la condición en la que está para que pueda seguir confiando en el Señor. Y si hubiere cometido pecados, agrega Santiago, le serán perdonados. ¿Sí? La oración de los ancianos con y por la persona abatida incluye la administración para ayudarle a identificar patrones pecaminosos en su vida que también estén contribuyendo a su condición. Por lo general, cuando alguien ha llegado al extremo de no poder orar o no querer hacerlo, es porque hay pecado en su vida. ¿Sí? Por lo menos su confianza en Dios está por los suelos. ¿Sí? La misma forma de reaccionar ante las adversidades puede ser pecaminosa, ya que revela una falta de confianza en Dios y en su soberanía. Por eso dice aquí Santiago, si hubiere cometido pecados. Creo que es muy claro, el desánimo y debilidad espiritual por lo general están asociados con el pecado. El Salmo 32, si quieren ir ahí, Salmo 32, versículos 3 al 6, nos da una descripción muy clara de esto. Dice Salmos 32, del 3 al 6, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿A qué se está refiriendo con mientras callé? Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de aguas, de muchas aguas, no llegarán estas a él. O sea, él estaba padeciendo hasta físicamente por el pecado. Dice, mientras callé me sentía terriblemente. Hasta deprimido estaba. Pero dije, voy a confesar mis pecados a Dios. Y viene la restauración. Viene la restauración. El Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La restauración de una persona incluye no solamente orar por ella, incluye también ayudarle a identificar sus pecados y confesarlos delante de Dios, animándola a acercarse a Cristo para el perdón. ¿Sí? Entonces, había aquellos afligidos por las tribulaciones, pero que todavía podían hacer oración, como el salmista que acabamos de leer. Había aquellos que estaban de buen ánimo todavía, había esperanza en ellos y cantaban alabanzas, pero había aquellos que estaban tirados al suelo, definitivamente muy mal. Dice Santiago, llama a los ancianos que oren por ti y que te ayuden en ese proceso de restauración. ¿Sí? Que te ayuden a identificar cuáles son los patrones pecaminosos en tu vida, de tal manera que puedas ser sanado, que puedas ser levantado. ¿Sí? Es Cristo el que perdona los pecados y limpia de toda maldad. Los ancianos son solo instrumentos en manos del Señor para ayudar a la persona en esa restauración. Pero como ya dije, no solamente los ancianos son responsables de ayudar a los débiles. Santiago abarca a toda la iglesia en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados o seáis restaurados. ¿Okay? En otras palabras, la membresía de la iglesia no se trata solo de asistir a la iglesia los domingos o cada vez que hay reunión. Se trata de relaciones, ¿sí? Y relaciones tan cercanas en las que aprendemos a ayudarnos unos a otros, a humillarnos delante de los demás y a orar sinceramente unos por otros. Sea que se trate de alguna enfermedad, pero principalmente por estar atravesando un periodo de debilidad espiritual, los hermanos debemos acercarnos unos a otros para apoyarnos. ¿Sí? Todos los cristianos, y no solamente los ancianos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de orar unos por otros. Insisto, el poder no está en la persona, sino en Dios, que escucha y responde a la oración. Y la oración y la confesión van de la mano. Es el único lugar en la Biblia donde dice que confesemos nuestros pecados unos a otros, ¿sí? No a un sacerdote, no a los ancianos, sino unos a otros. El pecado busca mantenerse en secreto, ¿sí? Porque ahí es donde hace daño. Ahí es donde realmente extiende sus raíces y causa tremendo impacto. Y el cristiano tiende a aislarse de los demás cuando sabe que está en un pecado no arrepentido. Y Santiago reconoce el peligro de permanecer así. Y es por eso que invita a los hermanos a que se acerquen unos a otros para fortalecerse espiritualmente. Pero somos demasiado orgullosos para acudir a nuestros hermanos por ayuda. Y lo único que revela esto es que no hemos comprendido que la única justicia que tenemos es la justicia de Cristo. Cuando entendemos que nuestra salvación no descansa en nuestras justicias, sino solamente en la perfecta justicia de Cristo, entonces es más fácil reconocer nuestra incapacidad, humillarnos y reconocer nuestras fallas, sin temor a ser señalados y juzgados. Como ya lo hemos dicho aquí, la vida cristiana no consiste en perfección, no consiste en llevar caretas puestas, aparentando ser lo que no somos. Consiste en tener la actitud humilde de reconocer delante de Dios y reconocer también delante de aquellos a los que dañamos, a los que ofendemos, que lo hemos hecho, y pedir perdón a Dios y acudir a su gracia para ser restaurados. Es por eso que debemos acudir a Él arrepentidos. De ahí es donde obtenemos el poder para cambiar y mejorar. Y uno de los recursos, ¿verdad?, o medios de gracia que Él ha dispuesto, que el Señor ha dispuesto, es la iglesia local, en donde los miembros tenemos ese privilegio, pero no solamente un privilegio, es un mandato, ¿verdad? En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Cuando yo ayudo a mi hermano, a mi hermana, a sobrellevar sus cargas, no solapando, sino ayudándole a levantarse, a confesar y a ser restaurada, entonces estoy cumpliendo la ley de Cristo. Y no se trata que andemos por todas partes anunciando nuestros pecados, pero sí pidiendo perdón cuando hacemos algo malo a alguien. Creo que Santiago nos ha confrontado de una manera muy fuerte a través de todo el estudio de esta carta. ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí: confiesen sus pecados unos a otros. Si Dios te ha hablado, te ha mostrado que has fallado en algunas de estas cosas, ve y arregla la situación con quien tienes que arreglarlo. Cuando nos humillamos y confesamos nuestros pecados, nos quitamos la máscara de autojusticia. Y entonces nos ponemos en la posición de recibir la gracia de Dios, quien da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Y aquí justo no es otra cosa que el creyente, que el cristiano. No queramos elevarlo a una categoría especial, porque ya lo dije, si somos justos es únicamente porque hemos entendido que solamente hay un justo y que al confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos delante de Dios, su justicia, la justicia de Cristo es transferida a nosotros. Cuando reconozco que solamente Él puede perdonarme de todos mis pecados, entonces la justicia de Cristo es imputada o es transferida a mi vida. Y Dios ya no me ve en base a mis fallas, a mis pecados, me ve con la justicia de Cristo sobre mi vida. Él llevó en la cruz mis injusticias. Así que el justo, la oración eficaz del justo, dice, tiene mucho poder. ¿Sí? Es un arma poderosa en las manos del más humilde de los cristianos. No se requiere ser un super santo o un super ungido, ¿verdad?, para ser usado por el Señor, para que sus oraciones sean escuchadas. Son los méritos de Jesús los que nos permiten presentarnos delante de Dios en oración. Y obviamente aquí en el contexto se está refiriendo a que Dios puede restaurar al más débil de los cristianos. Es ese poder que tiene el hacer las cosas confiando en Dios y a su manera, que puede restaurar al más débil de los cristianos. Y para ilustrar esto, Santiago recurre al ejemplo de Elías. ¿Sí? Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que Santiago nos quiere decir aquí? Dice, Elías era ¿qué? Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, era un gran hombre de Dios, porque le creyó a Dios, pero le falló también. Era un hombre que Dios decidió usar, como cualquiera de nosotros. Si Dios nos usa, es solamente por su misericordia. ¿Sí? Era un hombre apasionado por Dios. Conocía la palabra de Dios y era celoso de ella. Elías sabía lo que Dios haría con un pueblo idólatra y eso le preocupaba. ¿Sí? Dios lo había establecido en Deuteronomio 11, 16 y 17. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. ¿Sí? Dios lo había establecido. Vendría juicio por la idolatría. Y Elías oró para que Dios se glorificara. Y Dios trajo una sequía terrible por 3 años y medio. Pero a través de ella, Dios se manifestó, manifestó su juicio, pero también su misericordia. Así que nuestras oraciones deben ser para que Dios se glorifique y no para nuestro beneficio personal. Si oramos así, Él se glorificará de la manera en la que lo ha establecido Y eso es lo que Elías hacía. El punto de Santiago es muy claro. Él no quiere exaltar a Elías. Él quiere que nos identifiquemos con Elías en cuanto a su dependencia de Dios. De haber puesto su confianza en Dios. Todo cristiano tiene acceso a la oración eficaz que Elías modela. Y así como puede haber un tiempo de gran sequía espiritual. ¿Qué es lo que estaban pasando a estas gentes? Estaban en sequía espiritual. Al orar y arrepentirse delante de Dios, el creyente puede ser restaurado tal como la lluvia restaura la tierra sobre la cual cae. Sí, un tiempo de sequía, pero luego viene la bendición de Dios cuando nos arrepentimos y reconocemos delante de Él que lo necesitamos, que le hemos fallado. Viene la lluvia. Y esa lluvia permite que haya fruto. Dios no se detiene en derramar sus bendiciones a todo aquel que lo busca con un corazón arrepentido y con plena confianza en su soberanía. Eso sí, la única manera que Dios nos escuche es por medio de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie. Solamente por lo que Él hizo en la cruz. Que Él dio su vida para pagar por tus pecados, si tú reconoces que necesitas en arrepentimiento esa salvación. ¿Qué distingue a un verdadero cristiano? ¿Qué distingue a un verdadero cristiano? La oración, que acude a Dios en toda circunstancia. Santiago dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Orar. ¿Está alguno de buen ánimo? ¿Qué tiene que hacer? Cantar alabanzas, que es reconocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero alguien no puede hacer ninguna de las dos cosas. Busque la ayuda de los hermanos. Los medios de gracia que Dios ha provisto en la iglesia local para ser restaurado. En pocas palabras, dice Santiago, orar sin cesar, tomando las palabras prestadas de Pablo. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar y no dejar de orar. Orar y seguir orando. ¿Sí? Oremos. Oremos. Bendito Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque nos permites ver que por tu gracia podemos y tenemos acceso al trono de la gracia. Ayúdanos a no despreciar ese privilegio que nos has dado en Cristo Jesús para hacerlo. Y que en cada circunstancia de nuestra vida podamos acudir a ti, ya sea dándote gracias, pero también suplicándote, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezcas para salir adelante en cada una de las pruebas por las que atravesamos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, y que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre aquellos que aún no te han reconocido como Salvador y Señor, para que tú seas honrado y glorificado, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.